Se ha pactado la cumbre de la OTAN de esta semana, lo ha protagonizado la propia ministra de Defensa. Margarita Robles dice ahora que Sánchez nunca se comprometió a llegar a ese 5% del PIB destinado al gasto en defensa y se reafirma en llegar a ese 2,1% y preparar la aprobación de nuevas medidas en la materia, Maribel Sánchez.
Ni acepta lecciones de nadie ni rectifica la decisión de invertir solo el 2,1% del Producto Interior Bruto en defensa. La ministra Margarita Robles ha llegado a rechazar que Pedro Sánchez o cualquier otro mandatario firmaran un documento comprometiéndose con ese gasto para que llegara al 5% que exige la OTAN.
Un acto de firma, como tal firma, no lo ha habido, pero sí que se llegó a un acuerdo y por eso hay una carta del presidente del gobierno de España y en ese texto, desde la sinceridad y honestidad, se ha dicho: somos aliados firmes.
Y ni siquiera cree que la industria armamentística sea capaz de hacer frente a ese aumento del gasto. Por eso, el Consejo de Ministros del próximo martes se limitará a aprobar los 16 nuevos programas del Plan de Defensa del Gobierno para alcanzar esa inversión de más de 10.000 millones de euros, a la espera de ver qué gasto asumen el año que viene.
La inflación repunta en junio hasta el 2,2% por las subidas de las gasolinas y los alimentos. La cesta de la compra sigue subiendo con fuerza, sobre todo los huevos, la carne o el chocolate. ¿Cómo se han comportado los precios a las puertas del verano, Marta Ruiz?
En junio han vuelto a subir los precios. Adiós a tres meses de bajadas y hola a un cambio de tendencia. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No esperamos que la inflación vuelva a bajar en los próximos meses. Al contrario, esperamos que siga ascendiendo varias décimas. Y siempre que no haya variaciones acusadas en el precio del petróleo, ni hacia arriba ni hacia abajo.
Son precisamente los carburantes los que han empujado los precios al alza en junio, 2 décimas en tasa interanual y 6 con respecto al mes anterior. También se nota la cesta de la compra, aunque no sabemos en qué medida, porque este dato adelantado por el INE no ofrece detalle. Ya en mayo, los alimentos subieron por encima de la inflación un 2,5% y acumulan un encarecimiento del 30% en 3 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española femenina de baloncesto ya está en la final del Eurobasket, Paula Otón.
España clasificada para la final del Eurobasket femenino tras ganar 64-65 a Francia. Su rival será Bélgica. Esto decía la capitana Alba Torrens en el partidazo.
Creo que hay que darle mucho mérito al partido que hemos planteado y que hemos conseguido hacer, porque a veces lo planteas, ¿no?, y después no lo consigues. Y creo que desde el planteamiento de Miguel y de todo el staff, a después las jugadoras, ¿no?, de agarrarnos a ello, de confiar y de ejecutarlo.
A partir de las 6 empiezan también los enfrentamientos de octavos en el Mundial de Clubes con 2 partidos, Palmeiras-Botafogo y Benfica-Chelsea. Y hoy tenemos la clasificación de MotoGP en Países Bajos, un gran premio marcado por las caídas, que hubo hasta 9. Marc Márquez y Alex Márquez tuvieron sustos en la sesión.
Gracias, Paula. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo estás aquí poniendo las calles? En este programa de radio ya sabes que no me gusta que hablemos de política. No me gusta que nos fijemos en cosas que no nos aportan nada, así que mejor es quedarnos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y son historias positivas las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. La vida hay que aprovecharse de ella y estrujarla hasta el final. Y esta historia me llama mucho la atención porque es verdad que en España aparecen cada año cerca de 60 cuerpos sin identificar que entran, bueno, pues a formar parte de la base de datos del Registro de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar, y a fecha de hoy tengo que decirte que esta lista pues supera ya ampliamente las 3.000 personas solo en nuestro país. Y es que al año se descubren más de 15.000 cuerpos anónimos en todo el mundo. Que si las guerras, que si las catástrofes naturales, que si las crisis humanitarias, que si el narcotráfico, que si el dolor, el dolor, el dolor. Claro, todo esto genera una cantidad de cadáveres que terminan siendo un número al que no se le pueden asignar un nombre. Pues esta situación puede simplificarse gracias al software Skeleton ID que se ha desarrollado, bueno, que ha desarrollado un grupo de científicos españoles que tienen su base en Ponferrada, en nuestro país. Estos cuerpos, que en su mayoría pues proceden de desapariciones fortuitas, pero en su mayoría son fruto de actividades delictivas como el narcotráfico, como las violaciones o incluso la guerra, pues ahí los antropólogos, una vez han trasladado ya los cuerpos o los restos al laboratorio y tienen que identificarlos sirviéndose de fotografías de restos de la tierra en el que han sido localizados, pues hay que trabajar. Y trabajan con cualquier pista que aporte algo de información. El siguiente paso es reconstruir su perfil biológico y es entonces donde entra el software Skeleton ID de los científicos de la empresa Panacea Cooperative Research en Ponferrada. Al frente de todo ello está Andrea Balsecchi, que es ingeniero informático italiano y es uno de los investigadores.
La principal es la superposición craneofacial, que es una técnica forense de identificación que se basa en comparar un cráneo encontrado entonces, de una persona fallecida con fotografías antemortem para poder compararlos y averiguar si se trata de la misma persona o no.
De esta manera, Skeleton ID ha pasado a ser una herramienta de gran importancia a la hora de identificación de cadáveres, víctimas desaparecidas o incluso criminales, porque la inteligencia artificial que emplea pues puede hacer comparaciones craneofaciales con una precisión quirúrgica.
El proyecto surge hace unos 7 años, cuando, bueno, todo, hay un grupo de investigadores en la Universidad de Granada que, bueno, están intentando llevar a la luz trabajo de investigación. En la universidad no es muy fácil que ese trabajo llegue al mundo real y, por lo tanto, pues, crear una empresa para desarrollar y comercializar el software que están creando dentro de la universidad.
Claro, es que este programa informático es capaz de almacenar y cruzar datos de personas desaparecidas con multitud de información pues acerca de ellos, como pueden ser sus historiales clínicos, donde se incluyen fichas dentales, algún que otro TAC, los escáneres, las radiografías. Y no buscan la causa de la muerte, sino identificar el cuerpo. El alemán Sebastian Keisch es otro de los ingenieros informáticos.
Una comparación entre un cráneo y varias fotos de personas desaparecidas. Y lo que hace el software es crear un ranking, una lista de posibles candidatos para ayudar a los expertos forenses. Después, la identificación siempre hace el experto forense, pero el software ayuda a reducir el número de candidatos.
Otra rama en la que trabaja esta empresa localizada en Ponferrada, que también es muy interesante, es la identificación de la edad de las personas vivas y algunos datos acerca de ellos. Porque tú y yo sabemos que tenemos nuestro DNI y estamos documentados, pero hay muchas personas que ni siquiera cuentan con un documento de identificación o se mueven con una acreditación falsa. Bueno, pues así trabaja la inteligencia artificial en este caso.
Pero en el caso en que utilizamos deep learning o aprendizaje automático, es en el caso de la estimación de la edad de menores, porque en este caso estamos utilizando imágenes y la IA está aprendiendo mejor, en muchos casos mejor que el humano, cuáles son los factores a considerar para estimar la edad correcta de una persona.
Actualmente Panacea es una empresa líder en el sector que ha colaborado con multitud de cuerpos policiales y con organismos internacionales de todo el mundo y desde hace meses pues ya están trabajando con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Bocaurius de Ucrania y ahí está también la coruñesa Victoria Ulloa, otra española que ha desarrollado pues la línea genética forense del software.
Este proyecto surge hace unos 7 años así y es un pequeño núcleo de lo que es a día de hoy Panacea, donde sí que mayormente son investigadores de la Universidad de Granada que quieren dar transferencia a la investigación que hacen dentro de la academia hacia el público. O sea, simplemente buscan cómo hacer llegar los productos de esa investigación a la sociedad. Entonces, de ahí surge un proyecto empresarial.
llamado Panacea, que ya cuenta con 35 empleados, entre antropólogos forenses, desarrolladores informáticos, expertos en inteligencia artificial y también en analistas de datos.
Tenemos un grupo importante de desarrolladores de software que se especializa en diseño, que es muy importante para nosotros. Tenemos gente de gestión. Al final nos hemos constituido como una empresa normal, diría yo, pero bueno, con esa particularidad de que sí somos cooperativa y tenemos un componente de I+D pues muy fuerte.
Es increíble este invento desarrollado por un grupo de investigadores españoles, Skeleton ID. Esto es una herramienta que ya reclaman multitud de cuerpos policiales de todo el planeta y también organismos internacionales, así que quédate con el nombre, hay que reconocérselo, Panacea Cooperative Research, que está ubicada en Ponferrada, en España, y es también marca, pues eso, de nuestro país, marca España, esta vez en el campo de la investigación. Apasionante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, Ponedor, vamos a viajar ni más ni menos que hasta el espacio. Lo vamos a hacer, bueno, pues con el motivo de hablar de la Luna, que esto siempre es interesante. Y resulta que ya hace un año, la NASA pues convocó un concurso para seleccionar diseños de reciclaje y de esa manera poder reducir los residuos y mejorar la sostenibilidad de todas las misiones que allí se producen. Pero claro, la mejor de las noticias es que hay una española que ha conseguido alzarse con el premio y que va a tener que desarrollar ni más ni menos que los prototipos propuestos. Estoy hablando de María Jesús Puerta, que es ingeniera de minas, y María Jesús Puerta está ahora mismo aquí poniendo las calles. María Jesús, ¿cómo estás? Gracias.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, sorprendido que estés aquí con nosotros poniendo las calles, pero lo primero que te quiero decir es cuéntanos un poco, ¿no? ¿En qué consistía tu propuesta? Porque esto va a cambiar todo.
Pues bueno, la propuesta que yo he realizado es un poco una economía circular, intentar simular un poco el objetivo que estamos haciendo aquí en la Tierra, trasladarlo a la Luna, utilizando datos técnicos que tenemos disponibles de las misiones Apolo, de cuando subieron al espacio, y que tenemos esos datos, pues los he tratado, eran bastantes datos, los he tratado con inteligencia artificial, y a partir de ahí lo que he hecho ha sido una simulación de unos procesos muy parecidos a los que podemos hacer aquí, a algunos más innovadores, y finalmente pues con unos resultados muy óptimos que la NASA ha entendido que era el primer premio internacional.
Sí, sí, no, desde luego. ¿Y qué pasa? ¿Cómo has podido conseguirlo? ¿Cómo lo has podido conseguir a la hora de la elaboración?
Pues con mucho ingenio. Somos ingenieros y los ingenieros tenemos esto. Y además los ingenieros de minas pues un poquito más. Somos un poco frikis. Bueno, pues pensando en una idea innovadora, la verdad que no tenía pensado presentarme, fue todo un poco sorpresa. Mi marido me comentó que había visto esto en la prensa y el objetivo mío no era ganar el premio ni muchísimo menos, sino era un poco trasladar pues la imagen y decir que, oye, todo se puede hacer. Yo, sobre todo a mis hijos, para que vieran que, oye, si mamá con estas circunstancias, yo soy una paciente de cáncer, puede hacer esto, ¿por qué no lo pueden hacer ellos, ¿no? Y el objetivo era simplemente que me admitieran que la propuesta fuera válida para cumplir y pasar el primer trámite.
Qué bueno.
Y la sorpresa ha sido ser ganadora. Bueno, más que nada fue esto. Y luego a partir de ahí, pues bueno, con la formación académica que tengo, un poco en ingeniería de minas, ingeniería medioambiental y demás, pues trasladar un poco todo lo que hacemos aquí, simularlo, ver las condiciones que hay allí, conocer fundamentalmente el regolito lunar, los datos que tenemos allí en la NASA, de las misiones Apolo, y trabajarlas, simplemente. Y bueno, pues ha salido un trabajo bastante, bastante aceptable y que ha gustado mucho a la NASA.
Sí, sí, bastante, y ha sorprendido a todo el mundo. También los medios de comunicación nos hemos hecho eco de lo que has conseguido. ¿El objetivo que querías cumplir con estos recicladores cuál era, María Jesús? ¿Qué es lo que querías demostrar?
Yo tenía el objetivo fundamental a la hora de presentarme, aparte de, bueno, pues obviamente es una entidad, la NASA es una entidad que siempre la he admirado, siempre me ha gustado, la he tenido como una referencia, trabajar en la NASA era como una ilusión de pequeña, pero cuando yo vi esto en el anuncio en la prensa, porque salió en la prensa y demás, que además tenía pues un premio económico importante, pero ese no era el objetivo. El objetivo, en primer lugar, el primero era decirles a mis hijos si mamá puede hacerlo con las circunstancias que yo tengo, que son particulares, que las tiene mucha gente, no soy una persona, lamentablemente la enfermedad de cáncer la padece mucha gente, si yo con esto me puedo superar y me puedo presentar y me aceptan, vosotros también podéis hacerlo. Y lo extrapolo a cualquier familia, que este mensaje puede llegar a la gente joven. A partir de ahí, muchas ganas, que es la única cosa que le puse, ingenio, esto ya viene un poco con la carrera, con la profesión, y pensar qué podía hacer diferente. La verdad que yo no tenía datos de qué estaba haciendo la gente, porque esto es bastante cerrado, no sabes ni tan siquiera los participantes que hay. Claro. Y la NASA permitía que creara un team, un equipo, y yo desestimé esa opción porque, bueno, pues trabajo por mi cuenta, voy con horarios un poco distintos a la gente, y implicarme en un equipo significaba tener que tirar, amoldarme a horarios, y pensé que lo mejor era hacerlo diferente. Claro. Y pues nada, participé con esperanza, creé este modelo y nada, pues hemos sido elegidos ganadores y es una pasada. La verdad que no me lo creo todavía.
Bueno, pues créetelo, porque fíjate que estás en todos los medios. La función que cumplen esos diseños en la Luna, ¿cuál es, María Jesús? Para que lo entendamos los ponedores, ¿qué función que cumplen?
Pues sí, vamos a ver. La idea que tiene la NASA, está muy preocupada por el tema del reciclaje. Cada vez que sube una misión, claro, ahora están planteando subir una nueva misión, pues contamina. Pues cualquier actividad contamina, más o menos, claro, contamina. De hecho, ellos hablaban de unos datos y en las bases del concurso nos daban que teníamos que reciclar pues 4.000 y pico kilos de desechos que forman parte de cuando vaya una misión que contamina, los plásticos, bueno, una serie de desechos. Y bueno, pues yo lo que pensé es primero pues basarlo todo en la economía circular. ¿Cómo le podíamos dar un aprovechamiento a esos desechos? Todo tiene un uso, el reciclaje, ¿no? Las tres R's. Y a partir de ahí, pues lo que intenté ver es qué condiciones hay en la Luna, qué tipo de minerales tenemos. Con 700 y pico muestras, una vez limpias, hice una depuración y demás, eran válidas y estaban etiquetadas de todos los minerales que había, y todos los minerales tienen una propiedad. Aquí me va un poco la deformación profesional, soy ingeniera de minas, y pues no sé, la calcita tiene una propiedad, la magnetita, claro, tiene otra, los minerales que contienen hierro, y a partir de ahí pues hice una separación. No puedo explicar mucho más porque falta la segunda fase y no quiero esto, pues bueno, quiero protegerlo un poco, pero básicamente es esto, de forma que entraba un residuo y salía algo que se podía aprovechar, hasta el punto que he conseguido hacer un hormigón lunar. Para que las misiones que vayan allí pues tengan ese cemento, ese hormigón para poder depositarlas si tienen que hacer algo y demás. Bueno, la verdad que ha salido, los resultados han sido muy óptimos en la simulación que hay del modelo digital.
Sí, sí, desde luego que sí. Además, estamos hablando de la Luna en este momento, pero claro, estos proyectos, desde mi descontrol de esta actividad, porque no me dedico a esto, María Jesús, como tú, pero realmente sabemos si pueden operar en los planetas también todo esto.
Pues sí, porque la ventaja de hacer un gemelo digital, en este caso un digital twin, tiene una ventaja y es el coste. Si esto tuviéramos que hacerlo físicamente, que es el prototipo, tenemos que ya hacer un prototipo a pequeña escala y a ver cómo conseguimos que trabaje, pero yo puedo hacer simulaciones y el coste que tiene es el coste del tiempo, el coste del cómputo, pero no, obviamente es el coste mucho menor al que puede ser si voy haciendo pruebas en un laboratorio, ¿no? Entonces yo ahora podría simular en otro planeta trabajando los datos que tenemos de ese planeta, y afortunadamente tenemos la Agencia Espacial Europea, la NASA, que cada vez que van a hacer misiones pues tienen datos, y con esos datos se pueden hacer muchísimas cosas, y hoy en día más con la ayuda de la inteligencia artificial podemos procesar grandes cantidades de datos y obtener patrones, ¿no? No quiero entrar en una parte muy técnica, pero esto se puede extrapolar a otros planetas y al mismo planeta que estamos aquí, ¿no?
No, desde luego, que la propia Tierra. Otro punto importante de todo esto, y siempre hay que hablar de ello, ¿no?, aunque sea algo desagradable y ordinario, es la dotación económica. Aquí las bases establecían que solo iban a recibir aquellos equipos o personas que fuesen estadounidenses. Claro, ¿tú qué opinas de todo esto?
Sí, bueno, esto lo ponen las bases del concurso. Yo insisto, cuando yo opté al concurso, lo último que miré, vamos, es que no lo miré, fue el tema del premio. Sí que llama la atención y lo vi a través de la prensa. Yo habitualmente me conecto a la NASA por un tema de trabajo y bajo datos satelitales, pero no lo había visto, ¿no? Lo vi en prensa aquí en España y salió en toda la prensa, ¿no? El premio es muy goloso, muy llamativo y llama la atención, ¿no? Y la NASA, bueno, esto se anunciaba como que había un premio de 3 millones de dólares, ¿no?, al ganador. Insisto que mi objetivo no era ese. Sí que es verdad que una vez presentado, tampoco seguí mirando el tema del premio porque no pensaba ganar. Es verdad que cuando me comunican que he ganado, pues miro, digo, bueno, a ver qué me ha tocado, ¿no? Y en las bases del concurso establece que, pues, si el premio internacional no puede tener dotación económica por un tema de leyes de Estados Unidos, ¿no? Bueno, está ahí, está en las bases y no se puede hacer nada. Es una pena porque, bueno, esa dotación económica pues habría servido para impulso para la siguiente fase, ¿no? Es por ello que yo ahora pues intento dar a conocer a Esperanza, buscar patrocinadores, gente que pueda creer en el proyecto e intentar llegar a la segunda fase, sin perjuicio que sucederá posiblemente lo mismo cuando salgan las bases, que no se podrá optar a un premio económico si eres fuera de si no eres ciudadano americano o te asocias con alguna empresa americana, que en algún caso pues alguien ha intentado contactar conmigo. Sí. Pero bueno, yo la idea es con capital humano español, intentar que, pues no sé, asociaciones, empresas me puedan ayudar. Tampoco sé ahora mismo las bases del prototipo, me las puedo imaginar, ¿no? Pero, y de hecho yo he trabajado ya algo en el prototipo, pero me gustaría seguir haciéndolo a sola, o en todo caso, no sé, intentar alguna ayuda. Y es como un reto ya, ¿no? Decir, bueno, voy a conseguirlo, lo he podido hacer sola, y si yo lo puedo hacer sola, esto lo puedes extrapolar y hay que mandar el mensaje, ¿no? De que, oye, si tienes un objetivo hay que luchar por él y no es fácil, pero bueno, tarde o temprano llega el reconocimiento, ¿no? Y ahora, pues, bueno, en mi caso, pues está llegando.
Desde luego que sí, y te lo estamos reconociendo a través de los medios, de las revistas científicas en las que apareces. Por ejemplo, ¿has empezado ya a desarrollar ese prototipo para la segunda fase del que nos estabas hablando aquí en Poniendo las Calles?
Pues yo precisamente, bueno, la NASA se comunicó conmigo, ¿no?, para darme las felicidades y agradecerme que había sido la ganadora del premio internacional, y pregunté precisamente si teníamos las bases pues para poder un poco ir trabajando, ¿no? Nos dijeron que no, que esto sería en julio y que no se podía hablar del tema. Me puedo imaginar, ¿no?, este tipo de proyectos, las bases que tienen, que deben ser muy similares a las que tenemos ahora, ¿no?, sino avanzar ya. Bueno, Esperanza se posiciona por delante de los demás porque, bueno, tiene puntuación porque ha sido ganadora, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Jugamos ya con ventaja, ¿no? Hemos ganado el primer partido. Ahora hay una segunda vuelta y vamos a intentar, ¿no?, que con ayuda de algún patrocinio, pues alguna administración que tengamos aquí a nivel nacional o europea, pues podamos pegar y poner a España y a Europa ahí en la NASA, ¿no? Es la idea. Ahora es un reto, independientemente del premio, que, bueno, está claro que si hay unas bases, pues no podemos hacer nada, ¿no?
No, desde luego. Pues no te quiero quitar más tiempo, tenemos que seguir poniendo las calles y tú también tienes que descansar un poco. María Jesús Puerta, ingeniera de minas, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suerte, mucha suerte con el desarrollo del proyecto y hasta la próxima y felicidades.
Muy bien, pues buenas noches y muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es momento de hablar de tecnología. Y para eso contamos semana tras semana con Juan Diego Polo, formador en inteligencia artificial y responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa hablaremos sobre cómo el uso excesivo de herramientas como ChatGPT podría estar afectando a nuestra memoria, según un estudio del MIT. También comentaremos una alarmante filtración masiva de 16.000 millones de contraseñas, pero también hay tiempo para cosas positivas, y es que hablaremos de avances como un nuevo material vivo desarrollado en Zurich que respira y captura CO2, y de un robot suizo llamado Animal que tiene un sofisticado sentido del olfato para detectar fugas de gas. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Pues muy bien. La primera noticia de la que nos quieres hablar es de esas que nos hacen reflexionar. Un estudio del MIT afirma que abusar de ChatGPT podría dañar nuestra memoria. ¿En qué consiste exactamente este estudio?
Sí, Ana, el MIT Media Lab ha realizado un experimento muy revelador, que no es el único, porque Microsoft hace poco ya lanzó uno diciendo que ChatGPT y compañía podrían estar afectando seriamente a nuestro pensamiento crítico. Y en este caso el estudio ha consistido en dividir a los participantes en tres grupos para una tarea de redacción de ensayos. Bueno, pues un grupo usó ChatGPT, otro usó motores de búsqueda tradicionales como Google, y el tercer grupo tuvo que escribir sin ninguna ayuda, sin ayuda externa, como antiguamente. Mientras lo hacían, estaban monitorizando la actividad cerebral con un electroencefalograma. Y los resultados fueron contundentes. O sea, las personas que usaron ChatGPT mostraron conectividad neuronal muy baja, la más baja de los tres grupos, y lo que es más importante, demostraron tener una capacidad mucho menor para recordar lo que ellos mismos habían escrito, porque al fin y al cabo no lo habían escrito ellos.
Es decir, que la herramienta te ayuda a escribir más rápido, ¿no? Pero el conocimiento no se queda en tu cabeza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el mecanismo que describe el estudio?
Exacto. La autora principal del estudio, que es Natalia Yosmina, lo explica bastante bien. Dice que usar ChatGPT es como usar pues una calculadora para todas las operaciones matemáticas sin aprender a sumar o a restar. Es decir, obtienes el resultado correcto, rápido, pero como no internalizas el proceso, pues no se absorbe. Es decir, el cerebro no realiza el esfuerzo cognitivo de estructurar ideas, de buscar vocabulario, de conectar conceptos. Porque como la IA lo hace por nosotros, pues no hace falta que lo hagamos nosotros. Es decir, el conocimiento no se transforma en aprendizaje. En cambio, el grupo que redactó sin ayuda externa mostró redes cerebrales más activas, más distribuidas, produjeron textos con mejor contenido, lógicamente tardaron mucho más, y demostraron una comprensión y una memoria del tema muy superiores.
La noticia también muestra una gran preocupación por el impacto en niños y otros profesionales, ¿verdad?
Sí, de hecho, este quizás es el punto más alarmante. A ver, que no es ningún secreto, que es algo bastante obvio, pero ahora ya tenemos estudios que lo demuestran. Los investigadores, en concreto Cosmina, expresan su temor de que si estas herramientas se introducen de forma masiva en la educación infantil, que es cuando el cerebro de los niños está en pleno desarrollo de capacidades fundamentales, como el pensamiento crítico, pues podría ser muy perjudicial y aprenden a no pensar. Claro, la preocupación no se limita a la escritura. El equipo del MIT está realizando ahora estudios nuevos con programadores, con desarrolladores, con primeros resultados que son aún más preocupantes. Es decir, esto sugiere que el impacto negativo podría extenderse a prácticamente cualquier actividad intelectual que requiera solución de problemas de pensamiento estructurado. Son herramientas útiles, pero no deberían sustituir nuestro propio proceso de pensar.
Qué interesante, Juan Diego. Cambiamos ahora de tema radicalmente y nos vamos hacia la ciberseguridad con una noticia que, vamos, da escalofríos. Se ha destapado una filtración de 16.000 millones de contraseñas. ¿De dónde sale esta cantidad astronómica de datos?
Pues sí, la verdad es que la cifra es mareante. El hallazgo lo ha hecho el equipo de Cibernews, que localizó una colección de 30 bases de datos expuestas en servidores online y sin ninguna protección. O sea, no es un simple refrito de datos antiguos, aunque parte de la información sí que proviene de filtraciones anteriores, pero hay una gran parte de la colección que era completamente desconocida. Esta información se ha recopilado en varias fuentes. Por un lado, hay un malware, un virus de tipo InfoStealer, que roba datos directamente de los ordenadores infectados. Y por otro lado, hay ataques de credential stuffing, que se llaman, que lo que hacen es usar datos ya robados para intentar acceder a otras cuentas. Es decir, si roban mi contraseña de Amazon, pues cogen la misma contraseña e intentan invadir mi email. Y como la mayoría de la gente utiliza la misma contraseña para todo, pues una contraseña tiene acceso a un montón de servicios.
El artículo dice que esta filtración es especialmente peligrosa. ¿Qué la hace diferente o peor que otras que hemos visto en el pasado?
En realidad, lo que la hace tan peligrosa no es el volumen, o sea, la cantidad, sino el tipo de información. Porque en estos registros hay nombres de usuarios y contraseñas, pero también hay cookies, hay tokens de sesión. Eso es crítico porque esos elementos permiten a un atacante acceder a las cuentas incluso si se ha cambiado la contraseña. Y es como si, además de la llave de tu casa, el ladrón tuviera una copia del mando que sigue funcionando, que cambies la cerradura. Y esto abre la puerta a todo tipo de servicios, desde Apple, Facebook, Google, hasta plataformas de trabajo como GitHub o incluso servicios gubernamentales.
Uh-huh. Ante esta amenaza que parece que nos puede afectar a todos, ¿qué pasos concretos y urgentes recomienda la noticia para protegernos?
La noticia da 5 consejos prácticos. El primero, cambiar las contraseñas, empezando por las más críticas, ¿no? Como el email, usar un gestor de contraseñas para crear claves únicas y robustas, que no sea la misma contraseña en todos los servicios, activar la autenticación en 2 pasos siempre que sea posible, es decir, recibir aquel típico SMS o aplicación de contraseña del móvil para identificarnos, aunque hayamos puesto una contraseña, usar passkeys, que son más seguras que las contraseñas, cerrar todas las sesiones abiertas, es decir, vamos a Gmail, donde pone cuentas abiertas, cerrarlas todas y dejar solamente las de nuestro ordenador, o sea, hay que expulsar a alguien que ya está dentro. Y lo más importante, proteger el dispositivo, es decir, de nada sirve la mejor contraseña si el ordenador tiene un virus, con lo cual hay que verificar si efectivamente estamos infectados, utilizar un antivirus, desconfiar de enlaces, desconfiar en general de archivos sospechosos que llegan desde diferentes fuentes.
Dejamos el mundo digital para hablar de una innovación tangible y muy positiva. Nos vamos a Zurich, donde han creado un material vivo que literalmente respira y captura CO2. ¿Cómo funciona?
Es una maravilla de la bioingeniería. Han sido investigadores de Zurich, de LTH Zurich, que han creado un hidrogel, que es como una gelatina, principalmente hecha de agua, pero en su interior han introducido un tipo de bacterias llamadas cianobacterias, que están vivas. Estas bacterias son como microorganismos que, como las plantas, pues hacen la fotosíntesis, es decir, usan la luz del sol para convertir el dióxido de carbono del aire en biomasa para crecer. Lo increíble es que han conseguido crear un material que no solo mantiene vivas a las bacterias, que era lo difícil, sino que optimiza el trabajo. Es decir, es como si pudiéramos crear ahora un muro que funciona como si fuese una planta.
La noticia destaca que tiene una captura dual de carbono y que se usa impresión 3D. ¿Qué significa esto exactamente?
Es ahí donde está la innovación del tema. O sea, la captura dual significa que el material atrapa el CO2 de 2 formas. Por un lado, la captura biológica, es decir, las bacterias convierten el CO2 en su propia biomasa para hacer la fotosíntesis, pero es que además han diseñado el material para que ocurra una captura química y que las propias bacterias, con su actividad, alteran el entorno del gel y provocan que el CO2 se mineralice, es decir, que se convierta en carbonato de calcio, que es una forma muy estable y duradera de almacenar carbono, con lo cual la contaminación, digamos, que se transforma en algo sólido. Y la impresión 3D es lo que han utilizado para hacerlo eficiente. Se diseñan estructuras con formas muy específicas que maximizan la exposición a la luz y el flujo de nutrientes, y de esa manera hay como una especie de jardines microscópicos para que las bacterias trabajen al máximo rendimiento.
Esto suena a futuro, pero ¿tenemos ya algún ejemplo real que podamos ver?
Sí, de hecho ya no es solamente un experimento de laboratorio. El equipo ha creado 2 instalaciones artísticas que ya funcionan. Una es la Bienal de Arquitectura de Venecia, una Picoplanctonics, que son estructuras de 3 metros de alto hechas con este material. Y cada una de esas estructuras de solo 3 metros puede capturar hasta 18 kilos de CO2 al año, que es comparable a la absorción de un pino. La otra instalación en Milán explora más su uso estético y han creado una patina verde viva sobre tejas de madera. Pero vamos, que si en el futuro se utilizan estos materiales como arquitectura, tendríamos ciudades que transforman el CO2 y lo absorben como si fuesen bosques.
Y para terminar, volvemos a Suiza, pero esta vez para conocer a un robot con un sentido muy especial, el olfato. Se llama Animal. ¿Cuál es su misión?
La misión de este robot Animal, que lo ha hecho la empresa llamada Anybotics, es la, principalmente la seguridad industrial, es detectar fugas de gas en entornos complejos, en entornos peligrosos, como plantas químicas, como refinerías, que son fugas que muchas veces son invisibles, que son silenciosas, que pueden provocar accidentes muy graves o pérdidas económicas enormes. La noticia cifra el coste de un solo escape, no detectado, en más de $57,000 al año. Y que este robotito es un inspector que patrulla de forma autónoma todo el rato, está oliendo todo el rato y encuentra fugas antes de que se conviertan en desastre, vamos.
¿Y cómo es esa nariz artificial? ¿Qué tecnología utiliza para detectar los gases?
Bueno, en realidad lo llamamos nariz, pero es un conjunto, un sistema modular que tiene, por un lado, detector de gas muy sensible, que identifica varios tipos de gases, desde vapor hasta gases tóxicos, y luego combina todo con una cámara de imagen acústica de 360 grados. Y la cámara lo que hace es oír el sonido de alta frecuencia que producen las fugas, y eso ayuda a localizar el punto exacto. Es decir, si el robot lo huele, a partir de ese oído que tiene, identifica el lugar. Y eso cuantifica la velocidad a la que se pierde el gas, claro, y calcula su coste económico.
¿Cuál dirías que es la principal ventaja de este robot móvil frente a los sensores fijos que ya existen en las fábricas?
La ventaja clave es la movilidad y la cobertura. Es decir, los sensores fijos solo pueden vigilar un punto. En este caso tenemos un robotito que va andando por toda la fábrica, como si fuese una cámara de seguridad de esas también implantadas en una especie de robots en forma de perro. Y es autónomo, es decir, se mueve por toda la planta como un robot aspirador. Incluso por zonas de difícil acceso, peligrosas para un humano. Es como un perro arrastrador con ruedas. Y eso hace pues que aumente el área de inspección, que reduzca la exposición de los trabajadores a entornos de riesgo. Como dice el CEO de Anybotics, el robot ahora puede detectar el origen, cuantificar y alertar, lo cual en todo momento alguien puede recibir una lucecita roja en el móvil diciendo tenemos una fuga de gas en el sótano número 3 donde no pasa nadie.
Un repaso como siempre interesantísimo, Juan Diego. Muchísimas gracias por hacer este repaso a la actualidad tecnológica. Te esperamos la semana que viene.
Un placer, Ana, hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
El 87% de la gente de este país se decantó por un coche nuevo. ¿Y qué creéis que comprará el público? ¿Los mismos modelos que Detroit nos ha vendido desde antes de la guerra o el coche del mañana?
¡Wow! ¡Qué sorpresa!
¡Tiene clase!
Seguro que coge los 145 por hora sin...
¿Sabéis quién fabricará estos coches? Nosotros. En 5 años adelantaremos a los 3 grandes.
Bueno, pues vamos a poner un poco de orden. Él ya está aquí. Está además en mangas de camisa y con manchas de grasa. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y gracias por poner las calles con nosotros, hermano.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a intentar hacer realidad nuestros sueños.
¡Oh, qué maravilla! El motivo, quiero conocer el motivo por el que nos traes hoy Tucker, un hombre y su sueño de Francis Ford Coppola.
Porque hoy cumple 85 años, le enviamos 85 millones de felicidades su director de fotografía, el prestigioso Vittorio Storaro, colaborador habitual de Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Warren Beatty, Woody Allen, Carlos Saura y otros grandes cineastas. Nació en Roma el 24 de junio de 1940, se formó en el Centro Experimental de Cinematografía y está en activo desde 1960. Ha recibido 3 Oscar a la mejor fotografía por Apocalipsis Now en 1979, Reds en 1981 y El último emperador en 1987. Y es una de las 3 personas vivas que ha ganado el premio 3 veces. Los otros 2 son también directores de fotografía, el estadounidense Robert Richardson y el mexicano Emanuel Lubezki. Storaro también ha dirigido la fotografía de films de la talla de Novecento, Dick Tracy, Pequeño Buda, Goya en Burdeos o Un día lluvioso en Nueva York.
Claro, aquí me estoy dando cuenta, Jero, que Tucker es una película muy especial. Además, el director de Tucker es un hombre y su sueño es Francis Ford Coppola, nada menos, ¿eh?
Así es, y es quizá su película más personal, porque Coppola siempre se ha identificado con Preston Tucker, ese emprendedor idealista que creía en la innovación como motor del cambio social. En todo su cine, el cineasta italoamericano siempre ha exaltado la lucha del individuo contra los poderes establecidos. Ha mostrado cómo el sueño americano puede ser saboteado por intereses económicos y políticos y ha recordado que la memoria colectiva suele reivindicar a los soñadores.
Sí.
son las coordenadas artísticas y éticas de este gran cineasta de 86 años, nacido precisamente en Detroit el 7 de abril de 1939, padre del guionista y productor Roman Coppola y de la también guionista y directora Sofía Coppola.
Claro.
Y ganador de 5 Oscar, 3 de ellos como guionista, por Patton, El Padrino y El Padrino 2, uno como director por El Padrino 2 y otro como productor, también por El Padrino 2, siendo el segundo cineasta que ha recibido 3 estatuillas por una misma película, tras Billy Wilder, y el primero en ganarlo por una secuela. Asimismo, ha ganado 2 Palmas de Oro de Cannes por La Conversación y por Apocalipsis Now, la Medalla CEC de Honor 1993, el Premio Donostia del Festival de San Sebastián 2002 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2015 por su aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad.
Bueno, esto llama mucho la atención, ¿no? Recuérdanos, Jero, si te parece un poco el argumento de Tucker, ¿no? De Tucker, Tucker, un hombre y su sueño. Porque, claro, ya estamos aquí con las lagunas de madrugada, del verano, de no dormir, y sabemos que esta película nos suena, pero realmente, ¿el argumento cuál era?
En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, sí, un joven ingeniero estadounidense, Preston Tucker, que lo interpreta Jeff Bridges,
bien,
concibe un automóvil de tecnología revolucionaria, bajo coste y muy seguro, al que bautiza con su apellido, Tucker. El coche incluye avances como cinturones de seguridad, faro central giratorio y carrocería aerodinámica. Su proyecto pronto se convierte en una amenaza para las 3 grandes empresas fabricantes de automóviles, General Motors, Chrysler y Ford, que se unen para oponerse a Tucker, incluso conspirando con políticos y banqueros. Pero Tucker está decidido a no dejarse atropellar y, con el apoyo de su familia y un pequeño grupo de colaboradores leales, sí, lucha por construir 50 ejemplares de su modelo para poder presentarlos ante el Tribunal de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, fíjate, que le acusa de fraude bursátil.
Lo que estoy viendo aquí, Jero, sobre esta película, que es una gran película, yo no sé realmente si esta película es fiel a los hechos reales, tal y como sucedieron.
Sí, aunque se han tomado licencias dramáticas para acentuar el conflicto, simplificar tramas y condensar personajes.
Yeah.
Anahi Nazarian, directora de la Biblioteca de Investigación de Zoetrope y editora de guiones, habló sobre esas inexactitudes históricas. Preston Tucker no tenía realmente una cadena de montaje. Hay una en la película. De hecho, tuvo 5 hijos. Solo hay 4 en la película.
Ah, bueno.
Nuestra historia transcurre en un año. La verdadera se desarrolló a lo largo de 4 años.
Fíjate.
La investigación de Nazarian, a lo largo de varios años, incluyó libros, unos 350 artículos, entrevistas con la familia Tucker, cientos de fotografías, vídeos caseros e información del Tucker Automobile Club of America. Conocíamos los hechos, reconocía, pero queríamos encajar el espíritu de la historia en una película emocionante, con personajes que amas y otros que odias.
Claro.
Eso nos obligó a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el presidente de la compañía Tucker era una buena persona, pero necesitábamos un villano, así que lo convertimos en villano. Alex Tremulis, uno de los asesores históricos durante la producción, es representado como el diseñador jefe de Tucker, Torpedo, en lugar de como el estilista. Y la película ignora la participación del diseñador Philip Egan. Por otra parte, el personaje de Eve Karatz, interpretado por Martin Landau, está basado en parte en un conjunto de asesores reales.
Sí, vale.
En la vida real, al final de su juicio penal, a Preston Tucker le llevaron 8 autos al juzgado, no los 50 que aparecen en la película. Además, aunque la cinta muestra el juicio como una especie de victoria moral, en la realidad las consecuencias económicas del proceso fueron devastadoras para,
claro,
Tucker.
Claro.
Aún así, el espíritu del personaje y la injusticia de su persecución están retratados con veracidad y fuerza emocional.
Bueno, claro.
Preston Tucker falleció de cáncer de pulmón 6 años después del juicio. Aunque solo se fabricaron 50 Tucker 48 más el prototipo, 46 seguían en uso en 1988. Todas las innovaciones de Tucker, estilo aerodinámico, tablero acolchado,
sí,
ventanas elevables, cinturones de seguridad, inyección de combustible, frenos de disco, fueron adoptadas gradualmente y se encuentran hoy en casi todos los automóviles modernos.
Qué bien.
En sus alegatos finales ante el jurado, Tucker afirma: un día nos encontraremos en lo más bajo de la pirámide, en lugar de ser los reyes, sin tener ni idea de cómo llegamos ahí, comprando radios y coches a nuestros antiguos enemigos. Para 1988 eso ya era visible, que el Volkswagen con motor trasero era popular y la mayoría de las radios y otros productos electrónicos se fabricaban en Japón.
En Japón, qué fuerte, Jero. La acogida que tuvo esta peli, no sé, ¿cómo fue el estreno de Tucker, un hombre y su sueño? Lo digo más que nada porque con todos los altibajos que has estado aquí contando ahora mismo y sobre todo pues las expectativas que tendría la propia productora, no tengo ni idea qué tal la acogida recibió.
En taquilla funcionó mal, porque costó unos 23 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de unos 20 millones.
Sí.
Sin embargo, fue bien recibida por la crítica, que elogió su excelente ambientación, su factura sobresaliente y el alto nivel de sus interpretaciones, sobre todo de Jeff Bridges y Martin Landau.
Claro.
Hoy en Rotten Tomatoes la película tiene un índice de aprobación del 81%, basado en 47 reseñas, que dan a la película una ajustada calificación media de 7,2 sobre 10, similar al 7,4 de Metacritic.
Wow.
Por su parte, el público encuestado por CinemaScore calificó la película con una A, en una escala de A+ a F. En cuanto a premios, Tucker, un hombre y su sueño, ganó el Globo de Oro 1989 al mejor actor secundario, Martin Landau, y el BAFTA al mejor diseño de producción, Dean Tabularis, y fue nominada a 3 Oscar. Mejor actor de reparto, Martin Landau, dirección artística y vestuario, de Milena Canonero. Y con el tiempo ha sido revalorada positivamente por la crítica y el público. Creo que es una buena película, afirmó el propio Coppola en 1988. Es excéntrica, un poco disparatada, como el coche de Tucker, pero no es la película que habría hecho en mi mejor momento.
Claro.
Cada vez que en mi carrera intenté hacer una película de arte, nunca me fue bien. Por eso Coppola insistió en que Tucker, un hombre y su sueño, sería su último proyecto en Hollywood. Reiteró un sueño que siempre había acariciado, embarcándose en lo que él mismo define como un periodo de amateurismo y experimentación como desertor de Hollywood. Un efecto inesperado de la película fue un renovado interés en el automóvil Tucker y un aumento en el valor de la colección de Tucker 48. En una subasta de 2008, un ejemplar con poco kilometraje superó el millón de dólares.
Claro. Impresionante. Jero, ¿y a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, como experto, como profesional?
Sin duda. Por un lado, en este film se cambiaron las tornas entre Francis Ford Coppola y George Lucas. Si antaño el primero había sido mentor del segundo, ahora, tras sus múltiples problemas financieros, el amigo Lucas apoyó esta película de Coppola, que podía leerse como una metáfora de su ilusión por crear un estudio cinematográfico utópico donde la ley de la creatividad artística tuviera vigencia constante. Además, el ambiente de camaradería que reinaba en torno a Tucker se supone que era semejante al que Coppola había intentado potenciar en Zoetrope, su estudio. Jeff Bridges da el tipo perfecto para el protagonista, optimista machamartillo, al que nunca se le cae la sonrisa de los labios, incluso en los momentos en que parece que todo se va a ir al garete. Con la participación en el libreto del guionista Arnold Schulman, autor del libreto de Millonarios de Ilusiones de Frank Capra, toda la trama respira un tono luminoso y romántico, acentuado por la espléndida fotografía de Vittorio Storaro. Al explicar su película, Coppola aseguraba que trata sobre las jóvenes generaciones, idealistas, gentes con ganas de cambiar las cosas y aspiraciones elevadas. Se puede detener al hombre, pero no a sus ideas.
¡Wow, qué fuerte! Claro, todo esto, todo este proyecto, ¿cómo surge esto de hacer Tucker un hombre y su sueño? ¿Esto a quién se le ocurre?
Ya hemos dicho que Coppola tenía afinidad personal con el legado de Preston Tucker. Su padre, Carmín Coppola, fue uno de los inversores originales en acciones de Tucker y compró uno de sus coches en cuanto salieron. Los hijos, nietos y miembros de la familia de Tucker colaboraron en el desarrollo del guión durante los años 70 y durante el rodaje en 1987. En 1973, Coppola comenzó a desarrollar la película, originalmente protagonizada por Marlon Brando, Jack Nicholson o Burt Reynolds. Eran sus primeras opciones. Inspirándose en Ciudadano Kane, el teatro Kabuki y la obra de Bertolt Brecht, en 1976 compró los derechos de Tucker Estate y planeó el film como un musical oscuro y experimental con música de Leonard Bernstein y letras de Betty Comden y Adolph Green.
Fíjate.
Los tres pasaron una semana en la casa de Coppola en California planeando el musical y Bernstein llegó a escribir una canción. Coppola también contactó con Gene Kelly como consultor para las coreografías, pero la productora de Coppola, American Zoetrope, quebró tras varios fracasos de taquilla. Tucker se reactivó en 1986 cuando George Lucas, amigo de Coppola, se incorporó como productor ejecutivo y le ofreció sus compañías Lucasfilm e Industrial Light and Magic.
Wow.
También convenció a Coppola de abandonar la idea del musical para hacer un homenaje a las películas de Frank Capra, especialmente a Caballero sin Espada, de 1939. Incluso Coppola propuso a Capra producir la película con Lucas, pero Capra pensó que el proyecto sería un fracaso y no aceptó. Coppola y Lucas poseían dos Tucker cada uno, aunque Lucas vendió uno de sus coches en septiembre de 2005 por $385,500. Los cineastas idearon un presupuesto de $24 millones, pero Universal, Walt Disney, TriStar y Paramount querían reducirlo a $15 millones. También los distribuidores tenían dudas tras varios fracasos de Lucas como productor. Finalmente, Lucas cubrió él mismo el presupuesto de $24 millones. Coppola dedicó la película a Gio, su hijo mayor, que falleció antes de comenzar el rodaje. Por eso, la matrícula del prototipo que se exhibe en Chicago comienza con las letras Gio.
Claro, claro, claro. Tiene todo tiene su explicación, ¿no? ¿Este proyecto cómo surge? La selección de los actores. ¿Quién elige a los actores? ¿Quién elige la forma de trabajo con ellos?
Jeff Bridges estudió los gestos y movimientos de Preston Tucker a través de películas caseras.
Uh-huh.
Los hijos y nietos de Tucker también le permitieron lucir su anillo de perla negra y sus gemelos. Martin Landau se mostró entusiasmado con su papel de Abe Karatz. Así rompía el encasillamiento y elogió públicamente a la dirección de Coppola y su capacidad para dar libertad a los actores. De hecho, este papel relanzó su carrera, que culminaría en 1994 con su triunfo por Ed Wood. Los valores familiares jugaron un papel crucial en la vida de los Tucker y Coppola seleccionó cuidadosamente a Joan Allen para el papel de Vera, la devota esposa de Tucker, mientras que Christian Slater y Elias Koteas interpretan los otros papeles principales.
Ya.
El personaje de Jimmy Sakayama, interpretado por Mako, se basó en una persona real, James Sasakura, ingeniero de Ford Motor Company, que siguió a Tucker a Chicago. Lloyd Bridges interpretó al senador Homer Ferguson, pero no aparece en los créditos. Sofía Coppola, la hija del director, aparece como una de las chicas con Tucker en una fiesta durante la campaña publicitaria.
Impresionante, impresionante. ¿El rodaje qué tal fue? ¿Se llevaban bien? ¿Hubo broncas? Cuéntanos cómo fue el rodaje de esta peli.
Pues fue muy colaborativo, porque Coppola ya había trabajado con casi todo el equipo técnico. Comenzó el 13 de abril de 1987 en la planta de ensamblaje de Ford Motor Company en Richmond, California,
bueno,
que representaba a la planta de Dodge en Chicago. La mayor parte del rodaje en exteriores tuvo lugar en el condado de Marin, en California, así como en Oakland, Novato y San Francisco. La producción finalizó el 17 de julio de 1987 y al mes siguiente Lucas convenció a Paramount para que distribuyera la película. Le ayudó que el estudio distribuía la siguiente película de Lucasfilm, Indiana Jones y la última cruzada, y quería que Coppola dirigiera El Padrino 3. Antes de la edición final, el estudio insistió en ampliar el título a Tucker, un hombre y su sueño. 47 de los 51 Tucker 48 originales aún existían y muchos se encontraban en excelentes condiciones. 21 de ellos fueron prestados por miembros del Tucker Automobile Club of America y se utilizaron ampliamente. Se construyeron 4 réplicas de Tucker con chasis Ford de 1974. Una de ellas, en el azul Walz, marca registrada de Tucker, fue donada a la colección de historia automotriz de Ypsilanti por familiares de Preston Tucker. El auto chatarra usado como punto de partida para el prototipo del Tucker nació como un Oldsmobile de 1942. Para filmar la escena del choque se usaron 3 autos. La versión previa tenía carrocería de fibra de vidrio. El auto usado para el vuelco real fue un Studebaker modificado para parecerse a un Tucker, que ahora se encuentra en un museo privado de Tallahassee, en Florida. Y la versión después del choque era otra carrocería de fibra de vidrio ajustada a un chasis Ford LTD.
Wow.
El set principal donde se ensamblan los coches Tucker fue construido como un taller funcional, con herramientas reales, piezas de coche y técnicos que actuaban como mecánicos. Jeff Bridges y el equipo incluso practicaron atornillar y manipular motores para parecer convincentes.
Claro.
En una comida aparece en la mesa una botella de vino Rubicón. producido por el viñedo principal de Francis Ford Coppola en el Valle de Napa, en California. Cuando Preston Tucker acompaña al senador Ferguson a su coche, Ferguson le dice: «Los problemas son oportunidades en ropa de trabajo». Es una cita de mi amigo Henry J. Kaiser. Kaiser también se enfrentó a los tres grandes de Detroit al mismo tiempo que Tucker, cuando se asoció con Joseph Fraser para formar Kaiser Fraser Motor Corporation en 1946. Los coches de Kaiser también estaban equipados con algunas de las mismas características de seguridad de los Tucker, e incluso usaban las mismas manijas exteriores. Al final de la película, Coppola incluyó fotografías reales del juicio de Tucker, mezcladas con imágenes rodadas, para dar un aire de autenticidad. Vittorio Storaro y Coppola quisieron que la película se sintiera como hecha en los años 40,
claro,
con composiciones, movimientos de cámara y colores que remitieran al Technicolor clásico. Storaro incluso definió una paleta cromática específica para cada etapa emocional del protagonista. Cuando Paramount vio la primera versión de Tucker, consideró que era demasiado artística y poco comercial. Claro. Querían recortes y cambios de tono, pero Lucas se negó a permitir alteraciones sin el consentimiento de Coppola y defendió la película tal como estaba.
Y es impresionante. Es impresionante, Jero. O sea, lo tenía muy claro cómo quería la película. Eso está clarísimo. Dinos, por favor, algo de la banda sonora de Tucker, un hombre y su sueño, porque la banda sonora tenía cosas interesantes.
La banda sonora de la película la compuso Joe Jackson, nacido en 1954, prestigioso músico británico de New Wave y Jazz Pop.
Sí.
Fue una elección inusual, pero acertada. Su estilo versátil permitió combinar elementos de big band, swing y jazz clásico, acordes con la época en que transcurre la historia. El score evoca el optimismo y la energía de los años 40, con ritmos vivaces y melodías nostálgicas. Además, Jackson compuso e interpretó varias piezas originales que acompañan momentos claves del relato.
Sí.
De hecho, para captar la energía real del ambiente en las secuencias festivas y de celebración, Joe Jackson y su banda tocaron en directo durante la filmación de varias escenas.
Buenísimo.
Como las presentaciones públicas del coche. Esto ayudó a los actores a moverse y a reaccionar con un ritmo auténtico.
Es una banda sonora del 88, efectivamente, que recomiendo. Algún día le he dado la del Pulpo Herrera poniéndole canciones de Joe Jackson. Mola bastante. Jero, si te parece, ya la semana que viene nos volvemos a ver el viernes, con los estrenos de la semana. Así que muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a arreglar un Simca 1000 color verde del año de Matusalén, a ver si lo convierto en un Tucker 48 o en un Tesla.
Un Simca 1000, como la canción de los 80 de los Valencianos Inhumanos. Cuídate mucho, Jero. Muchísimas gracias.
Adiós.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El hacker que filtra datos del gobierno ha vuelto al ataque. La última filtración